Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su Cultura, así como los últimos programas del año pasado, 2021, los dedicamos a hacer una suerte de balance cultural de un año tan ajetreado, y en donde todo se fue abriendo y se fueron multiplicando las acciones, tendríamos que pensar o indagar cuáles han sido las actividades centrales de este verano, sobre todo con perspectiva al invierno europeo, que también tuvo su mundo de acciones, aunque algunos espacios estuvieron cerrados. Y yo empezaría diciendo, y refiriéndome a la Argentina, que la temporada de lo que fueron las vacaciones o el verano ha significado un boom, diría yo, para el mundo del teatro. No solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todas las ciudades donde hubo oferta teatral, la oferta estuvo totalmente cubierta y a veces superada, porque hubo mucho turismo interno, porque la gente salió menos, y también hubo algo de turismo internacional. Ahora, no ha ocurrido lo mismo con la vuelta al cine, en esta nueva normalidad de la que empezamos a hablar en los últimos meses del año pasado. Hay que tener en cuenta que, ya centrándonos en el cine, del cual vamos a hablar hoy con uno de nuestros invitados, en marzo de 2020 el cine nacional alcanzó la cima con más de 2 millones de entradas vendidas por el robo del siglo. Ahora, después se produjo el cierre durante más de un año, diría yo, porque también hubo parte del 2021 que estuvieron cerrados los cines, y desde entonces podemos decir que la normalidad no se ha podido recuperar para el cine en general, como leo y pregunto en el mundo, y tampoco para el cine argentino. En 2021, con la apertura de los cines, reconocer que solamente hubo un cierto recupero con un tanque, como lo llaman la gente de la industria del cine, un tanque de Hollywood, Spider-Man Sin Regreso a Casa, que convocó más de 2 millones de espectadores en 11 días y 502 pantallas. En contraste con la película nacional más vista, que fue Cato, con poco más de 63.000 espectadores, que además estaba distribuida por Buenavista Disney. Y tenemos que reconocer que en todo 2021 las 10 películas más vistas en salas han sido las producciones estadounidenses, lo cual ratifica una vez más el monopolio del cine yanqui en el mundo. Ha habido también, tenemos que reconocer, una apuesta a títulos argentinos por streaming. Ahora, hacia adelante podemos pensar, tenemos muy pronto la expectativa puesta en competencia oficial, que fue presentada, si no mal no recuerdo, en Venecia, con éxito, y que se ha estrenado recientemente y que pronto está entre nosotros. Y en el segundo semestre se espera una titulada Un crimen argentino, que se estrenará en cines, pero luego irá a HBO. Con lo cual está dirigida y protagonizada por Adrián Suar, y vemos que existe el doble sistema, que lo hemos visto también, por ejemplo, con Madres Paralelas de Almodóvar. Luego de un decaído, podemos decir, 2021, se llegó a un récord de 2.900.000 entradas vendidas, pero hay que reconocer que gran parte de esas entradas se deben a Spider-Man. Pensemos que en 2019 se vendieron 49 millones de entradas y que si nosotros sumamos los 2 años de pandemia, hubo 23 millones menos, o 26, mejor dicho, millones menos de ventas. Ahora, lo que plantea la gente de la industria del cine es que tendríamos que tratar de lograr una convivencia armónica entre el circuito de los cines y las plataformas. Ahora, en ese ida y vuelta se juega el futuro de nuestro cine y la gran incógnita es cómo le irá al cine en general en 2022. Por eso, para esto hacen falta recursos e iniciativa de las plataformas, generadoras de inversiones muy fuertes y la defensa del cine industrial con un presupuesto más elevado. También es importante que miremos qué pasa alrededor en el mundo, en los países centrales. En España, los críticos opinan que las mejores películas españolas de la historia pertenecen a los años 60 y parte de los 70. Ahora, hubo un enorme repunte del cine español a partir de 2010, y 2018 y 2019 fueron años buenísimos, con 260 y pico de films cada año. Pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, en 2018 el Estado español auxilió con 111 millones de euros. En 2020 se recaudó muchísimo menos, menos de la mitad, y 2021 fue peor. En cuanto al cine español en general, creo que todos imaginarán que Almodóvar es el cineasta más taquillero de la historia del cine español. De sus películas se encuentran entre las más vistas del cine español a escala internacional. Pero hay un fenómeno que se generaliza a nivel global y que se está recaudando mucho menos por habitante que hace 50 años. La industria en España, la industria del cine, está fundamentalmente en manos de dos canales de televisión y se hace mucho cine de autor, pero esto es para la mitad del público y la otra mitad queda un poco sin películas de su gusto. Y también tenemos que tener en cuenta la competencia del cine yanqui, sobre todo en Occidente. Lo que es interesante, y esto a mí me parece que siempre es bueno hablar de estas iniciativas porque hay que copiar, España tiene un anteproyecto nuevo de ley de cine que aparentemente sería votado por las mayorías, y en esta ley de cine se focaliza en los sectores independientes. Por ejemplo, las grandes plataformas como Netflix y HBO están obligadas a comunicar su cantidad de visionados y se otorgan ayudas y muy importantes no solo a la producción, sino también a la distribución e inclusive a las salas de cine. El Observatorio Audiovisual Europeo ha planteado en sus estudios, en sus estadísticas, que dado que la mitad de las producciones proceden de Estados Unidos, los cines tendrían que respetar la cuota de pantalla de la producción local, sobre todo también apoyando, en el caso de este proyecto de ley de cine español, la producción europea e iberoamericana. Se contemplan los espacios alternativos, ya que las series han invadido los festivales de Cannes, Venecia, San Sebastián, y entonces se las considera como obras audiovisuales. Ahora, en cuanto al cine francés, podemos decir que probablemente sea el más exitoso de Europa, en cuanto tiene entre 35 y 45% de la cuota de mercado centrada en Francia. Ahora, hay que tener en cuenta también que el Estado francés en 2021 aportó 600 millones de euros en ayudas. Bueno, para volver a nuestro pequeño mundo del fin del mundo, que es el Argentina y América del Sur, me parece que es importante que tengamos en cuenta que acaba de terminarse el Festival de Cine de Punta del Este, que es un festival que se realiza casi en paralelo con el de Berlín, donde se exhibieron, creo que alrededor de 20, si no recuerdo mal, 29 films. Es su vigésimo cuarta edición, y es un festival de perfil latinoamericano o iberoamericano, pero que tiene también una sección internacional. No me voy a extender sobre este festival porque tenemos gente más especializada hoy como invitado, y entonces me parece que lo que es bueno es que podamos manejar estos mundos paralelos, como es el del cine europeo, visto por todos, como ocurrió en Punta del Este, que se vieron también películas de Polanski, de Costa Gavras y de Kaurismäki. Bueno, después de esta breve síntesis para arrancar nuestra temporada 2022, vamos a la pausa musical y recibiremos a continuación a nuestros invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero.
Me pareció oportuno, después de hacer ese enfoque de nuestro panorama de fin del año pasado, de la búsqueda o de la salida a la nueva normalidad, y preguntándonos si estamos efectivamente en la pospandemia, con todo lo que implica la actividad cultural de encuentro, de aproximación, me pareció oportuno invitar al embajador Sergio Baur. Sergio es diplomático, es académico de la Academia Nacional de Bellas Artes y en este momento embajador en Finlandia, y es una persona reconocida en la Argentina en el ámbito cultural. Buenas noches, Sergio.
Hola Magdalena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la elogiosa presentación y siempre un gusto de estar en tu programa.
Nosotros queríamos, para nosotros también, Sergio, sin duda, queríamos saber cómo ha sido, porque bueno, obviamente nuestro verano es el invierno tuyo, y cuáles han sido las actividades, o los eventos que a vos te parece importantes para destacar en el periodo de fin del año y enero-febrero, digamos.
Bueno, mira, como en todas partes del mundo, todas las sociedades, todos los países hemos vivido la ola de la variante Omicron, que en muchos casos ha producido contagios prácticamente masivos en los países, pero no por ello, y se ha visto lo mismo en nuestro país, la actividad cultural ha descendido por esta variante que comenzó a instalarse entre todos, como hacia finales de noviembre, me parece, y todo
Sí.
diciembre, y que en el caso europeo atravesó mucho el invierno, aunque en este momento también, como en nuestro caso, la variante está en baja. Sin embargo, eso no alteró la programación cultural prevista, teniendo en cuenta que en Europa prácticamente durante más de un año los museos permanecieron cerrados, abrían con
Sí.
protocolos muy estrictos. El museo abrió una nueva puerta para el visitante, que es una puerta virtual, que de alguna forma también democratizó sus propias colecciones, porque ya no era necesario visitar determinadas ciudades para poder interiorizarse en lo que sucedía en cada uno de esos espacios expositivos.
Perdón que te interrumpa, lo hablábamos también el año pasado, pero que dejó la pandemia una democratización de los espacios culturales, porque gente que no los visitaba o frecuentaba accedió a ellos, por la vía virtual, ¿no es cierto?
Exacto, y eso también creo que le sirvió mucho a los museos para abrirse a públicos y a nuevos públicos, no solo distantes en el espacio, sino también gente que probablemente no accedía a esas exposiciones o a esas colecciones, y hoy se puede determinar que hay un mayor interés, digamos, por lo que sucede en estos lugares, y como que el museo cada vez es un sitio más abierto, más democrático, cuyas puertas se abren en distintas latitudes. Yo pienso que, claro que todos sabemos que con lo que significa Europa, con el tamaño de Europa, con su patrimonio cultural, con su fuerte vocación cultural también, me gustaría destacar algunas de esas exposiciones, porque muestra
Dale.
también la variedad que se presenta, el distinto interés por las instituciones en movimientos artísticos y, bueno, qué es lo que está pasando en ellas. La primera que yo me gustaría comentarles, porque tiene bastante que ver también con nuestra historia, con nuestra trayectoria en lo que es la historia del pensamiento y la historia de las artes visuales, es una muestra que se abrió el año pasado y que aún a fines del año pasado y que aún sigue abierta, y sus organizadores han decidido inclusive que permanezca abierta un tiempo más debido a que el museo, por motivos de los distintos protocolos de la pandemia, tuvo que cerrar temporariamente o reducir el número de visitantes por día. Entonces
Y
considera que
sí,
una...
todos los museos tienen reducido,
Claro, porque
lamentablemente,
eso...
porque los protocolos lo exigen.
Exacto. Entonces hay una muestra que me gustaría destacar que se llama Dinámica de Grupo, Colectivos del Período Modernista, que... se lleva a cabo en el Museo Lewenhaus de Múnich, que es donde está la principal colección de obras de Kandinsky de los museos europeos.
¡Ay,
Este
qué
museo,
maravilla!
Lewenhaus, que como digo, está en la ciudad de Múnich, tiene también la colección más importante del movimiento, de lo que se llama el Jinete Azul, que es uno de los grandes movimientos expresionistas de las vanguardias alemanas de principios del siglo XX. Y ellos han hecho una muestra con una curaduría muy interesante, que son aquellos movimientos de vanguardia internacional que de alguna forma tuvieron alguna inspiración en esa vanguardia alemana de las primeras décadas del siglo. Y obviamente, y esto creo que nos halaga muchísimo, le dieron un papel bastante central a los dos movimientos de vanguardia argentina, tanto a los artistas del pueblo, o sea, los artistas con compromiso social que se manifestaron en nuestra escena artística en los años 20, y también al grupo Martín Fierrista, en donde, su nombre lo indica, reunieron en torno al periódico Martín Fierro. Entonces, conjuntamente...
Pero
con
qué
el,
orgullo, con, que un museo,
un gran orgullo,
una exposición ellos, tan importante y en Múnich.
Es una exposición muy importante porque pone a nuestros movimientos de vanguardia en diálogo con otros movimientos de vanguardia, ya sea de algunas ciudades del norte de África, como Casablanca, como en Asia Bombay, como en Asia China, y ver cómo el mundo también, cada lugar del mundo, tuvo su propia vanguardia, vanguardia tomada en un sentido amplio, no la vanguardia histórica que va del 20 al 40, como los que yo acabo de nombrar, claro, para el caso de Argentina, sino una vanguardia y grupos de ruptura y de experimentación estética que se desarrollaron por lo menos hasta los años 60. En esta muestra hay obras del Museo Sibori, hay obras de la Fundación Pettoruti, obras de colecciones privadas, ahí están, hay grabados de Facio Ebecker, hay obra de, como yo dije, de Pettoruti, que vienen de la Fundación, de Jules Solar, que vienen también del Pan Club, y creo que es muy interesante saber que obras de nuestros artistas de la vanguardia están en diálogo con otros artistas contemporáneos internacionales.
Y en un museo de ese nivel y en pleno invierno europeo.
Sumamente importante porque ya su patrimonio, teniendo en cuenta que este museo tiene la particularidad, nada menos que de albergar la principal colección de Kandinsky y todo, realmente lo pone en un lugar sobresaliente. Siguiendo en un trayecto donde nuestra América está presente, no nuestro país, pero sí nuestra América hispánica, acaba de cerrar una exposición sumamente interesante en el Museo del Prado de la Ciudad de Madrid, que se llama Tornaviaje. O sea, tornaviaje es la palabra que se refiere al regreso del viaje. Y el Prado se ha centrado en colecciones no solo del museo, sino de distintas partes de España, con una investigación museográfica realmente de altísima calidad, donde ellos han exhibido las piezas que aquellos indianos, o sea, los que se fueron de España,
claro,
a los virreinatos de Nueva España, al virreinato del Perú, y encargaban a los artesanos y a los artistas de nuestras tierras determinadas obras, ya sean religiosas como más obras de los objetos de uso civil, y que donaban o que llevaban de regreso a España como sinónimo de gratitud por el gran éxito y triunfo económico que muchas de estas familias tuvieron en nuestras tierras. La muestra Tornaviaje, lo que para mí resulta muy interesante, porque lo interesante de una exposición es el nivel de reflexión que tenga el visitante.
Por supuesto.
Y que también uno puede profundizar en aspectos, a veces no, o por la mayoría de esos aspectos, que se puede ser bastante crítico, sobre lo que implica el colonialismo en
claro.
sí.
Claro, pero además, Sergio, a mí, te digo, me sorprende gratamente, porque primero es el Prado, no es un museo de segunda línea. Y que haya tenido esa mirada hacia la comunidad iberoamericana y de rescatar la historia colonial como también productora de un arte genuino, es reivindicar nuestro arte también y nuestros orígenes, ¿no es cierto?
Absolutamente, y hay objetos que no se habían visto durante, yo, muchos objetos realmente no los conocía en absoluto, que están en distintas iglesias, monasterios, menos en colecciones privadas, obviamente, porque fueron los tributos de muchas de esas familias a las iglesias de sus propios sí. pueblos. Y lo que es maravilloso ahí es ver la gran influencia, el mestizaje que existe en claro, cada una de esas obras. Realmente uno se da cuenta del altísimo nivel creativo que había en esos talleres americanos desde el siglo XVI en adelante. A mí, como argentino,
sí,
obviamente,
bueno.
Lo que me faltaba probablemente en tornaviaje es algún objeto o alguna referencia a nuestras tierras. Claro, o sea,
por supuesto. Pero, lo que pasa es que en nuestras tierras, lo que fue, no, obviamente, lo que era nuestro país en esos siglos, no tuvieron el brillo y el esplendor del barroco de México o de todo lo que fue el Imperio Incaico, ¿no? Después
colonizado.
Entonces, bueno, el arte que se produjo, si bien nosotros hemos tenido barroco y arte religioso, pero la dimensión de los cascos históricos que hay aún en esos países, en esos países de nuestra comunidad iberoamericana, no lo tuvimos nosotros. Decime, Sergio, no, me encanta porque son dos exposiciones que además nos incluyen y nos. Pero te quería preguntar, ¿y del cine y del teatro, algo que te haya, que te parezca importante como dentro de lo que ha sido el invierno de allá?
Bueno, yo lo que pasa es que en la ciudad que estoy viviendo, la mayor parte del teatro, el teatro aún no se ha puesto en marcha como pudo haber sido en otras ciudades. Por ejemplo, Helsinki cuenta con dos teatros maravillosos, uno se llama el Teatro Ruso y el otro el Teatro Sueco, en referencia a distintos momentos de la historia del país, y tenían una programación maravillosa para el invierno que recién se va a recomponer en el mes de abril. Pero sí en Finlandia, y un poco en el tono de muchas de las ciudades del mundo, en Helsinki, se está llevando a cabo una exposición que creo que es muy interesante, que se llama La Mujer Moderna, y se lleva a cabo en el Ateneum, que es uno de las grandes pinacotecas de la ciudad, que está dedicada a aquellas pintoras de esta zona del mundo, a estas pintoras nórdicas, especialmente finlandesas, que estuvieron silenciadas durante tantos años, y que eso lo hemos visto, exposiciones similares en el Museo de Bellas Artes el año pasado. El año pasado. Hemos también hace algunos años tenido la gran exposición de Andrea Yunta, que se llama Mujeres Radicales, que estuvo en los Estados Unidos y estuvo en San Pablo
sí,
también.
Sí, esa exposición fue importantísima.
Y bueno, los países nórdicos también tienen este momento de redescubrimiento de esas artistas importantísimas que han estado, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, en un proceso de amplia renovación plástica, pero que por las condiciones de la mujer de esos años no han llegado a tener la visibilidad de artistas hombres que son más conocidos. Entonces, esta exposición llamada, como les dije, La Mujer Moderna, va a circular también en la Casa de Escandinavia de Nueva York, va a ir a la
ciudad. Ah, sí, va a ir a Nueva York.
Va a ir a Nueva York y va a tener una itinerancia de 5 importantes museos. Si hacemos también dos referencias más que las hago muy breve, no sé cómo estamos con el tiempo.
Sí, porque el tiempo, yo te seguiría escuchando muchísimo tiempo, pero no quiero dejar sin minutos a los otros, sí.
Dos referencias más a exposiciones que me parecen muy importantes. Una por los 150 años del nacimiento de Marcel Proust, que en París, en el Museo Carnavalet, que es el Museo de la Historia de París, se lleva a cabo una exposición de homenaje al gran escritor, autor de En busca del tiempo perdido, en donde se ha recopilado toda o la mayor parte de la iconografía de Marcel Proust, desde el maravilloso cuadro de Blanche, después la reconstrucción de su dormitorio, sus libros. Pensemos que...
Pero debe ser una belleza.
Yo, mira, tengo el catálogo y todas las referencias de la muestra a través de amigos que la han visitado. No la he visitado presencialmente, pero sí la he visto a través de la red. Pero es algo que quiero destacar porque también que es muy importante cuando el escritor llega al museo y se muestra toda esa documentación que lo ha consagrado, como es el caso de Marcel Proust. Y una próxima exposición que también nos compete y que yo creo que es fundamental que se lleve a cabo en los próximos meses, que es una muestra dedicada a León Ferrari en el Museo Reina Sofía, que se va a inaugurar hacia el 20 de abril. En esa muestra...
Bueno, ahí... Sí, ahí estás invitado, yo creo que le dedicamos un programa, porque el año pasado nos dedicamos a León Ferrari y bueno, no teníamos y sabíamos que se iba a hacer. Y te tengo que agradecer muchísimo.
Solo una cosita, yo dije en el Reina Sofía, ya se llevó a cabo, ahora sí. Se va a inaugurar en el Centro Pompidou de París.
¡Qué fantástico! Claro, a mí me parecía cuando dijiste el Reina Sofía, tenía idea de que se había a fines del año pasado y que iba al Pompidou este año.
Y ahora va para el Pompidou en París, que creo que es una gran oportunidad tener ese maravilloso artista en París.
Bueno, Sergio, nos has hecho viajar un montón, te agradezco muchísimo. Y bueno, cuando Ferrari esté en el Pompidou, ya volveremos a convocarte.
Magdalena, éxitos como los del año pasado en este programa. Gracias por siempre llamarme.
Para mí es un placer. Sos un invitado amigo, muy amigo de esta radio.
Así lo siento. Y gracias también a todo el equipo que nos ayuda a conectarnos desde Finlandia, Buenos Aires. Así que
abrazos.
Muchas gracias.
Chao, chao. Como les había prometido en mi editorial, hoy arrancamos con el cine mientras todas nuestras instituciones culturales están calentando motores para abrir nuevas muestras en museos, etc. Y recibimos a Pablo De Vita, que es un académico, una persona que es crítico de cine, pero que sabe un montón y que es como escucharlo, es un poco... una historia del cine argentino que a mí me hace muy bien. Buenas noches, Pablo.
¿Qué tal? Buenas noches, Magdalena. Como siempre, un gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia y estar específicamente en un programa sobre cultura en Radio Cultura, aparte que ya de por sí también es un valor agregado y haciéndolo contigo que realmente tenés en el campo de la gestión cultural una trayectoria impresionante. Así que siempre es un honor nuevamente estar conversando contigo aquí en este espacio e inmiscuirme también un poco en la cantidad de tan importantes invitados que tenés programa a programa. La verdad que es un
privilegio. Te escuchamos. ¿Cómo viene el cine, los Oscars, el cine argentino? Bueno, lo que lo que tú digas.
Sí, son muchas aristas como para poder...
Sí, para arrancar.
Pero te podría decir que en general todo viene con bastante polémica, un poco matizado con bastante crisis y también con un horizonte de expectativa que ojalá se cumpla con respecto a la necesidad de que vuelva un importante sector de público a las salas, que pareciera haberse desplazado al mundo del streaming de una manera bastante fuerte. Sobre todo en la Argentina, digo, yo he venido hace horas quizás del Festival de Cine de Punta del Este, donde sí se vivió un reencuentro del público con las salas en el Uruguay, pero hay que decir que en la Argentina, salvo el caso del Festival de Mar del Plata, que también lo hablamos en su momento en este espacio,
es cierto.
La lógica de la afluencia de público a las salas de cine para ver un material que no esté relacionado con el universo del cine de entretenimiento, que es, digamos, la piedra basal de la convocatoria.
Así
más
es.
Joven, sigue siendo un poco distante para lo que es el retorno del espectador. Digamos, un espectador que cumple una franja etaria mayor de 50 años y que progresivamente,
por supuesto,
va en disminución en esa pirámide con respecto al retorno a las salas de cine, ¿no? Eso por un lado, que es una sintomatología bastante peculiar la que se está viviendo en este momento. Ya de hecho hay ciertos referentes o resortes de lo que significa el mundo de la exhibición y la distribución en la Argentina, que consideran que ese público no va a volver, que hay un sector muy importante de público que se ha volcado a el universo de las plataformas y que no va a retornar a las salas de cine como lo hacía y con la frecuencia que lo hacía antaño. También hay perspectivas o pensamientos más optimistas, sobre todo con la referencia a ciertos productos también del cine argentino que se van a conocer en este 2022. Sí. Principalmente quizás la película de la cual se espera prácticamente todo, es Argentina 1985, la película que dirige Santiago Mitre con el protagónico de Ricardo Darín y Peter Lanzani, sí, que hace referencia al juicio a las juntas y que digamos que se espera que sea el gran tanque del cine argentino de este año, pero viene, digamos, la taquilla bastante en baja, ¿no?
La taquilla, claro, viene bastante en baja. ¿Cómo ves este panorama?
Sí, bueno, digamos, eso hay un claro indicio con respecto, por ejemplo, a las películas del Oscar, donde se ve, por ejemplo, que grandes títulos que están nominados, empezando por la película más nominada del año, que es El Poder del Perro, la película de Sean Campion, no ha tenido estreno comercial en salas en la Argentina y se ve exclusivamente en plataforma, en la famosa plataforma de la N, y a eso se suman muchas otras películas que están nominadas en esta entrega de los premios Oscar, que también tienen una presencia en plataformas casi exclusiva o excluyente, y también muchos títulos que han tenido estreno en sala han migrado en la oportunidad de verse luego en plataformas y tuvieron una existencia en salas cinematográficas muy efímera. A veces incluso por condicionamientos que plantean las mismas plataformas que ya tienen derechos adquiridos, como es el caso de Madres Paralelas, la película de Pedro Almodóvar,
claro,
que directamente sí, no iba a tener estreno en salas comerciales alrededor del mundo. Tuvo un estreno comercial en España que fue muy malo y la productora de Almodóvar, El Deseo, había decidido no lanzarla en salas en todo el territorio latinoamericano, pero finalmente hubo acuerdos regionales que permitieron que la película se conociera en algunas pantallas alrededor de Latinoamérica, y eso permitió que la película se viera, y con bastante éxito, muy bien en la Argentina, pero
sí,
en,
sí,
una existencia en salas de cine muy efímera con respecto a la cantidad de público que había ido a ver la película de Almodóvar. Esto se
sobre
suma
todo
a otras
siendo Almodóvar.
No. Por eso,
sobre
esto
todo
se suma
siendo Almodóvar.
A otras películas que directamente no se vieron en la Argentina en salas cinematográficas, como decía antes, la misma nominada, El Poder del Perro de Sean Campion. También fue La Mano de Dios, la película de Paolo Sorrentino, un director que supo tener un hit en las pantallas locales con su anterior película que fue La Grande Bellezza, ganadora del Oscar. Hoy aspira a una nominación en el rubro de Mejor Película Internacional,
sí,
anteriormente la denominación de Mejor Película Extranjera, y tampoco llegó a las salas cinematográficas. Películas que están hechas para cine, digo, no están hechas para,
sí,
ver en una televisión.
Es una pena que El Poder del Perro no se haya podido ver en los cines, ¿no? En el, sí, circuito de los cines, porque es una película que Bueno, sé que es la que tiene más nominaciones, pero bueno, veremos qué ocurre con las votaciones en la Academia.
Sí, es un año muy, muy especial también para Hollywood, porque bueno, están tratando de replantear un horizonte con respecto a lo que significó el parate absoluto, con referencia lógicamente a la pandemia del COVID-19. Recordemos que la ceremonia pasada de los Oscars fue muy penosa en esa estación, en esa terminal que simulaba ser una filmación de una película que nunca existió. Porque digamos, entre lo que se pensó como ceremonia y lo que finalmente fue en el mundo real, no tuvo asidero y relación. La caída de audiencia cada vez es mayor y más sostenida. Hoy se suma una polémica porque la Academia decidió retirar 8 nominaciones de la entrega física de premios que va a haber el próximo 27 de marzo en el Kodak Theater. Son 8 nominaciones
que también
dejan
afuera. Eso no lo sabía, no lo leí en ningún lado.
Sí, bueno, todas las películas de cortometraje, ya sea corto documental, corto animación, corto de ficción, fuera de la entrega. También montaje, maquillaje y peluquería, o sea, el conocido make-up de los americanos. Banda sonora, diseño de producción y sonido son las categorías que están fuera de la entrega física. Se van a entregar todos esos premios una hora antes, se van a grabar esas entregas y se va a hacer un clip, lógicamente que condensa esta entrega de 8 categorías que van a quedar fuera de los premios Oscar. Pero, digamos, si uno le quita eso y ya el aditamento que los premios trayectoria, donde este año nada más y nada menos está Lee Bulman entre los premiados con el Oscar honorífico, tampoco van a estar presentes dentro de la entrega física de los Oscar, habla de un horizonte de sentido y de la búsqueda
también. No va a estar Lee Bulman.
No, porque ya hace bastantes años que esa entrega de premios, que también se suspendió antes por la pandemia del COVID, se hace en la gala de los Governors, que es una entrega previa que tiene dentro del mundo de la Academia, que es hace un mes antes de la entrega de los Oscars. Esa entrega no se produjo a mitad de este mes, como estaba pautado, por la pandemia de COVID, se pospuso. Todavía no está claro si por esa razón este año se va a hacer entrega física en la ceremonia nuevamente o se va a hacer también una especie de mix con eso. Pero hay que decirlo, digamos, ya son varias categorías que van quedando fuera de la ceremonia principal para tratar de recuperar audiencia, y en eso también está presente el horizonte de las 3 conductoras, Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, que vienen del horizonte de la televisión norteamericana para tratar de levantar la audiencia de lo que significa una ceremonia que está perdiendo
peso
específico y lucimiento. También por propios errores de la misma Academia. Hoy sorprende muchísimo que 3 grandes nombres del cine de Hollywood contemporáneo no estén nominados. Lady Gaga por La Casa Gucci, que fue olvidada de
sí, extraordinaria. Bueno, digamos, Pablo, pero te tengo que interrumpir porque si no, no vamos a poder conectarnos nada con el Festival de Punta del Este, que reciencito acaba de terminar, y seguro que te vamos a llamar de nuevo a invitar cuando se haga la entrega de los Oscars.
Para seguir en la polémica.
Sí, y para que pienses un poco, y para que pensar siempre, pero digamos, que nos digas un mensaje de 30 segundos para el cine argentino, y después vamos a invitar a Daniela Cardarello, que es la persona que entiendo fue la programadora, la gran hacedora del Festival de Punta del Este, que nos cuente un poquito ella.
¿Cómo no?
30 digamos, segundos, Pablo.
En 30 segundos te digo, el cine argentino creo que tiene que diversificar sus posibilidades de distribución y exhibición, concentrándose más también en los mercados internacionales. Eso es el ejemplo, digamos, del Oscar ausente ya que estamos viviendo.
Sí,
y también
una pena.
Un poco revivir esa mística de lo que significa el mundo del cine local, revalidando historias propias que conecten con la audiencia, como lo hizo la película que clausuró la edición del 24º Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que fue El Buen Patrón, la película de Fernando León de Aranoa, con un increíble Javier Bardem, y que fue la película que España postuló para los Oscars, dejando de lado a Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Creo que esa es la síntesis perfecta desde la cual podemos dar un pie al este, hablar de punta, hablar del cine, y también referir un poco de lo que significa el cine de autor en el contexto iberoamericano.
Bueno, Pablo, infinitamente gracias. Y ahora le damos la recepción a Daniela Cardarello para que nos cuente de ese festival que acaba de realizarse y que tuvo una programación muy interesante. Daniela, bienvenida.
Muchas gracias, Magdalena. Un gusto estar acá con ustedes.
No, no, el placer es para nosotros. Contanos, no nos quedan demasiados minutos, pero sí mucho interés por saber del Festival de Punta del Este.
Bueno, un poco lo que decía Pablo sobre el Oscar es muy interesante porque cuando este festival sucede, que es uno de los primeros festivales presenciales que vuelven a estar en Latinoamérica.
Y enhorabuena.
Exacto, con entendés que tienen la tendencia de Maldonado justamente de mantener las salas de cine abiertas y no solamente porque sí, sino también con el objetivo de que vengan películas que no entran en el circuito comercial habitualmente. Ese claro. Es un problema que ya existía desde antes del streaming, desde antes de la pandemia, pero parece increíble que se ha visto más agudizado ahora.
Y bueno, la pandemia ha agudizado todos los problemas, desgraciadamente ya lo sabemos, en todos los órdenes de la vida social y también en algunos de la vida cultural, ¿no?
Sí, sí, es correcto, pero uno pensaría que de repente ahora el streaming, el hecho de tener tu película online es más accesible que conseguir una sala de cine, y sin embargo, capaz que sí, pero lo difícil es
no
que la
siempre.
Gente se, exacto, y aparte que la gente se entere que existe. Que exista existe una predilección para buscar ese tipo de contenido y no el contenido que Netflix o Amazon o el que sea
claro.
Dice que capaz que te va a gustar, ¿no?
Es que los gigantes son los que promocionan sus hits.
Y sigue siendo así. Y sigue pasando sí. Que ahora las películas más taquilleras o sea, son de las grandes industrias. No queda duda que ese es el panorama que nos está tragando a todos. Y que Punta del Este fue una excepción que ha arrancado este año con un público moderado debido a las circunstancias
sí, no sé.
De la pandemia que no ha aflojado, pero sin embargo muy presente y muy vigente. Digo, fueron 5 días, un formato compacto, en el cual se exhibieron 9 películas iberoamericanas en competencia, que nuestro querido Pablo nos dio el honor de ser parte del jurado.
Lo sé, me olvidé de decirlo, Pablo.
Bueno, que falló, salió ganadora como mejor película del festival, una coproducción con Argentina y República Dominicana, que se llama Carajita, que espero que prontamente se vea en los cines ahí, en una película de Ulises Porra y Schneiser. Y realmente es una preciosa película, redonda, impecable, que realmente espero que tenga su distribución en Argentina, bueno, porque de cierta mano es hija de productores argentinos también, y en toda Latinoamérica. También fue premiada la película Inmortal de Fernando Spinner, con una mención sí. Especial del jurado por su guión, y aparte un tironcito de oreja muy bien dado de parte del jurado, que me dice que tenemos que integrar la categoría de mejor guión entre los premios Lindman, que actualmente no se encuentra.
Y que es muy importante, porque es uno de los problemas que tiene el cine argentino y el iberoamericano históricos.
Pero una cosa
hemos mejorado,
exactamente,
¿no?
No, exactamente, Magdalena, lo que tú decís. Lo que era muy gracioso en esta edición, que casi todas las películas, de las 9 seleccionadas, los directores eran los guionistas. Lo que demostraba que, como decía el guionista Rafa Russo, que fue el director del Año de la Furia, película uruguaya-española, que la dirigió un español sobre la dictadura uruguaya, y él decía que, bueno, que él era la primera película, o sea, después de 15 años volvía a ser director, justamente porque le costaba que un director hiciera lo que el guión de él expresaba. O sea que,
ahora, no es solo una característica nuestra, yo creo que, yo que soy una cinéfila apasionada, siempre reparo en que a veces las grandes películas, los directores son también los guionistas.
Sí, es que en realidad, digo, generalmente las mejores películas sucede que los guionistas están dirigiéndolas o por lo menos los directores están más involucrados sí. Con el guión, ¿no? Y en este festival se dio el hecho que casi todos estaban integrados. Porque es la forma de... Cuando es cine latinoamericano o iberoamericano en este caso, se refleja mucho la sensibilidad que el director quiere manifestar.
Por eso supuesto.
Tiene que ver de base con el guión y tiene que ver con lo que quiere contar, de la forma que lo quiere contar. Y generalmente son aspectos muy sensibles de nuestro ser, de su país, de cada país, de cada cultura.
Obviamente, por eso hay un anteproyecto de ley de cine español que fomenta mucho la producción nacional y de la comunidad iberoamericana y europea, porque ya sabemos cuál es el monopolio en el mundo.
¿no? Sí, eso está muy claro. Incluso cuando pasa, como en este caso que comentaba Pablo, sobre El Buen Patrón, por ejemplo, que no llegó a acceder a la categoría de Oscar extranjero, a pesar de que Madre Paralela estaba ahí también. O sea, que si fuera una película de Almodóvar llegaba sin problema. O sea, que también hay ciertos sellos de ciertas películas que ya fueron como ciertos autores que, bueno, ay, bueno, es un Almodóvar, pero que El Buen Patrón no tiene nada que envidiarle a nadie y que va a ser seguramente un camino comercial mucho más difícil.
Por supuesto, porque los directores de la comunidad iberoamericana no están naturalizados, salvo un tipo como Almodóvar, que ya sabemos que es un internacional.
Es ese salto que pega el director o el actor.
Es la excepción, no es la norma.
Es la excepción. No, que es lo que nos ha pasado por lo menos en el festival. Por ejemplo, de las nueve películas de competencia, tuvimos la suerte de contar con directores o actores representando todas las películas, exceptuando un director novel, pero sin embargo muy conocido, que fue el ganador como mejor director, que es Wagner Moura, que ya no es iberoamericano, sino que pasó a ser del mundo, ¿no?
Sí,
son de esas figuras que uno dice, bueno, hasta hace poco Wagner Moura era un actor brasileño muy conocido, bueno, ahora está dentro del mundo de Hollywood, y a partir de ese momento como que los contactos se pierden.
Bueno, de todas maneras, en un minuto o en 30 segundos, ¿cuál sería tu balance de este festival que nos es tan próximo y querido como el de Punta del Este?
Bueno, Madalena, completamente positivo, por lo que yo decía, porque lo más importante es volver a tener ese contacto con el cine iberoamericano de forma presencial, el encuentro. El acto público y social de no estar tirado en tu sillón mirando lo que
la
te dicen que mires, sino que
no
vos
parar
elijas
la película para ir a hacerse un café, no.
Claro, que vos elijas lo que querés ver y que te vistas y salgas y vayas a verlo sin ninguna distracción. No que te digan, bueno, y ahora ya que estás aburrido, mirá, te conviene ver lo que sigue.
Claro, porque el cine, para que el cine vuelva a ser una fiesta.
Exactamente, y ¿no creo cierto? Que el balance es muy pero muy positivo. Fueron días intensos en que realmente todos se quedaron con ganas de algo, y creo que eso es muy positivo.
Bueno, felicitaciones, me encantó poder tenerte acá, y me parece que me quedé sin minutos para hacer mi cierre tradicional, pero por supuesto que te valió la pena, porque estar, por un lado, con Sergio Baur, que nos habló desde Finlandia, y con ustedes, tan próximos, y con una pasión que es tal vez una más a la gente, que la vocación por el arte, que es más minoritaria, lo cual no le quita pasión, ¿no? Entonces, nuevamente gracias, y tendremos el placer de tenerte en alguna otra oportunidad. Con esto me despido, y ya iremos viendo de qué manera arranca nuestra temporada en todos los órdenes, porque sé que las instituciones culturales tienen ganas de salir a la pista con lo mejor y que sea una fiesta. Buenas noches a todos. Thank you.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.